contamos lo que pasa a cada momento. En B&B, una nueva hora. Cero horas.
Escucharemos al magisterio de Castro, esos cuatro que bailan.
Somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
11 se llevará a cabo la tercera jornada de formalización del caso Muñeca Bielorrusa. En medio de la ofensiva de Johannes Kaiser, los equipos de campaña de José Antonio Kast y Evelyn Matthei reforzarán sus estrategias durante los últimos días antes de las elecciones. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, señaló que entenderá si Janet Jara opta por suspender su militancia en caso de resultar electa presidenta de la República. El ministro Nicolás Cataldo reiteró su disposición a introducir ajustes al proyecto de nuevo financiamiento para la educación superior tras las críticas recibidas por sus mecanismos de financiamiento. Gremios empresariales volvieron a manifestar preocupación por el servicio de biodiversidad y áreas protegidas y por los 99 sitios prioritarios detectados, advirtiendo posibles efectos negativos en la actividad económica. 7 maquinarias fueron quemadas en un ataque incendiario registrado en Cunco, en la región de la Araucanía. El hecho se adjudicó la radical Weichan Aucamapu. En medio de las labores de búsqueda y peritaje de cuerpos en San Vicente de Tahuatahua, carabineros demolió 3 viviendas del sector que denominaron como puntos de interés. En noticias del exterior, un grupo de senadores demócratas y republicanos llegaron a un acuerdo que permitirá poner fin al cierre del gobierno federal más largo de la historia de los Estados Unidos. La Unión Europea y la CELAC expresaron en la declaración de Santa Marta su profunda preocupación por la guerra contra Ucrania y apoyaron los esfuerzos hacia un alto el fuego sostenible. En el deporte, Universidad de Chile derrotó por 4-3 a Deportes Limache y se mantiene con opciones de clasificar a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores. Y con un buen partido de Carlos Palacios, Boca Juniors superó por 2-0 a River Plate de Pablo Díaz en el Superclásico del fútbol argentino.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias de Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de Biobío TV en la televisión digital de libre recepción. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al +56 99 207 888, número completamente habilitado, donde usted nos puede enviar sus mensajes, los textos, los videos de lo que está ocurriendo en diferentes partes del país, o llamarnos al 800 810 810, línea completamente habilitada, gratuita, desde cualquier teléfono celular, cualquier teléfono de red fija. Vamos a las noticias. Desde este momento les ofrecemos información independiente.
12 de la noche, 5 minutos.
Hoy se llevará a cabo la tercera jornada de la formalización del caso Muñeca Bielorrusa. Se espera que durante la audiencia argumenten las defensas de los imputados Gonzalo Migueles, pareja de Ángela Vivanco, y de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos. Marcela Rojas tiene más información.
Tras dos audiencias de formalización entre el viernes y el sábado de esta jornada, tendremos la tercera por el caso Muñeca Bielorrusa. La Fiscalía Regional de Los Lagos, a cargo de esta investigación, ya terminó su exposición sobre la comunicación de los delitos que se indagan a tres de los imputados en la causa que analiza los traspasos de dinero a la ex ministra suprema Ángela Vivanco y su pareja Gonzalo Migueles, por parte de los abogados representantes del consorcio chileno-bielorruso Belasmo Vitec, Mario Vargas y Eduardo Lagos, en los litigios que los enfrentaron en el máximo tribunal con Codelco. Son 7 resoluciones en las que participó Vivanco, por las que habrían recibido tanto ella como su pareja retribución económica a cambio de favorecer al consorcio bielorruso en la decisión del tribunal. Consultado por esta jornada, el abogado defensor de Eduardo Lagos, José Luis Andrés, señaló que hoy por fin se podrá escuchar la contraparte.
Falta escuchar a las defensas. Vamos a plantear los argumentos para mostrar todas las inconsistencias, errores y falsedades que contiene la construcción de la fiscalía.
Se espera que la audiencia comience a las 9 de la mañana y termine a las 5 de la tarde, incluso pudiendo extenderse hasta el día martes.
12 de la noche, 7 minutos.
Todas las noticias. Radiograma.
El avance que ha tenido el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, sigue generando preocupación en los comandos de José Antonio Kast y Evelyn Matthei. En el primer caso, temen que apoyos que eran para el líder del Partido Republicano se desvíen en favor del libertario, mientras que en el segundo, que la exalcaldesa de Providencia quede relegada al cuarto puesto. Catalina Alfaro tiene más detalles.
La derecha sí o sí tendrá una carta en segunda vuelta, pero el escenario que parecía claro se ha complicado por la arremetida de Johannes Kaiser, el candidato del Partido Nacional Libertario. Es por eso que los comandos de José Antonio Kast y Evelyn Matthei han activado distintas estrategias para contener el avance del también diputado. Desde republicanos, en todo caso, optaron por poner paños fríos y apuntaron a la tranquilidad. Al respecto, el diputado Stefan Schubert aseguró que la carta de su tienda será la que pase al balotaje. En paralelo, el alcalde de Providencia y miembro del equipo de Matthei, Jaime Belolio, afirmó que el resultado de quién pasará al balotaje está entre su abanderada y Kast.
Nosotros confiamos que José Antonio pasará a la segunda vuelta, y entonces también creemos que todos los que no quieren que nuestro país sea presidido por una comunista van a plegarse y a trabajar por nuestro país en la candidatura de segunda vuelta a José Antonio Kast.
Yo hoy día lo que veo es que está José Antonio Kast y Evelyn Matthei, viendo cuál de esas dos candidaturas pasan a segunda vuelta. Yo espero que sea Evelyn Matthei.
Ahora los presidenciables se preparan para el debate Anatel de esta jornada, el que podría determinar el avance o retroceso para las cartas más competitivas de la oposición. Por otro lado, se realizarán los cierres de campaña en la región metropolitana. Matthei ya confirmó el hito en el Estadio Santa Laura, mientras que el republicano la hará en el Movistar Arena.
12 de la noche, 8 minutos.
El timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, bajó el tono frente a la eventual suspensión de militancia de Janet Jara si resulta electa, subrayando que responde a un gesto de unidad y compromiso con la coalición oficialista. Los detalles los tiene Javier Pardo.
A pocos días de las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo, el comando de la candidata del oficialismo y la democracia cristiana, Janet Jara, ya comienza a proyectarse hacia una eventual segunda vuelta. En ese contexto, la ex ministra del Trabajo volvió a referirse a la posibilidad de suspender o congelar su militancia en el Partido Comunista. Si bien descartó hacerlo antes de una eventual segunda vuelta, afirmó que, en caso de resultar electa presidenta, lo más probable es que suspenda su militancia durante su mandato. Al respecto, el timonel del PC, Lautaro Carmona, respaldó a Jara, calificando su postura como un gesto de ciudadanía, unidad y compromiso con la coalición oficialista. Agregó que el Partido Comunista pasaría a ser una fuerza más dentro de ese conglomerado.
Yo lo valoraría, digamos, como un gesto a favor del proceso de unidad que tiene en diversidad de fuerzas integrándola, para que todas las fuerzas que son parte de esa unidad sientan plenitud de pertenencia.
En paralelo, desde el comando de Jara evalúan la posibilidad de integrar a los candidatos del Pacto Unidad por Chile que resulten electos tras los comicios de este domingo. Además, no se descarta de que la exministra del Interior, Carolina Toá, se integre a la campaña tras la primera vuelta.
12 de la noche, 10 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Vamos con más información. El ministro de Educación, hablamos de Nicolás Cataldo, afirmó que existe voluntad para modificar puntos del proyecto de nuevo financiamiento para la educación superior, con el objetivo de que la iniciativa avance. La información es con Paula Gómez.
El proyecto de financiamiento para la educación superior impulsado por el gobierno no termina de convencer. La iniciativa que busca reemplazar el crédito con aval del Estado ha recibido críticas por los confusos recursos que se utilizarán para darle viabilidad. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, reconoció que la propuesta debe ser corregida para avanzar en el Congreso, asegurando que existen esfuerzos por parte del gobierno para negociar con los parlamentarios luego de las elecciones.
Para que podamos materializar todo esto y efectivamente proyectar una acuerdo antes de que termine este gobierno, es necesario entonces que se dé ese primer paso legislativo y eso es lo que vamos a conversar con los senadores.
Los parlamentarios de oposición han logrado frenar el avance del proyecto, argumentando que la iniciativa debe reestructurarse en un diseño responsable económicamente. El proyecto de ley propone reemplazar el CAE por un sistema de financiamiento público que incluya una condonación parcial o total de las deudas educativas.
12 de la noche, 11 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
Vamos con más información. Esto se lo contábamos anteriormente. Los proyectos del subsidio unificado al empleo y de la sala cuna universal impulsados por el gobierno han mostrado un lento avance en el Congreso. Desde la oposición acusan al Ejecutivo mantener una tramitación con un sesgo ideológico, mientras que en el oficialismo confían en que ambas iniciativas logren convertirse en ley antes de que finalice el mandato del presidente Gabriel Boric. La información la tiene Benjamín Zamorano.
En medio de las magras cifras laborales, en el Senado se discuten los proyectos de subsidio unificado al empleo y de sala cuna, los que, pese a contar con urgencias, han mostrado lento avance. El subsidio unificado al empleo busca simplificar, ampliar y hacer más eficiente el apoyo estatal a la contratación y permanencia de trabajadores, mientras que el de sala cuna apunta a garantizar el derecho universal al cuidado infantil para hijos de trabajadores, sin importar el tipo de empleo o tamaño de la empresa. El diputado del Frente Amplio y miembro de la Comisión del Trabajo, Diego Ibáñez, hizo un llamado al Senado a apurar estas iniciativas. Su par de Renovación Nacional, Jimena Sandón, manifestó sus reparos sobre la sala cuna.
Nuestro llamado es que el Senado tramite rápidamente estas iniciativas, que además van a fomentar la contratación de un segmento de la sociedad que tiene poca participación laboral en Chile después de la pandemia, como son las mujeres.
Y el que veo más complicado es la sala cuna universal, porque de universal tiene poco, porque vuelve a darle más presupuesto a Junge Integra, y todos sabemos que lo que necesitamos justamente son más plazas.
Las iniciativas buscan beneficiar a dos de los segmentos más afectados por la falta de empleo, entre ellos los jóvenes de 15 a 24 años que registran un 16,6% de desempleo y las mujeres, cuya tasa llega al 9,1%.
12 de la noche, 13 minutos. Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La Federación de Empresas de Turismo y Sociedad Nacional de Agricultura manifestaron la preocupación por el listado preliminar de 99 sitios prioritarios que se implementarían para la conservación de la biodiversidad. Los gremios acusaron que no se consideró a los sectores productivos en la planificación del proceso que instaurará áreas de protección diferentes regiones del país. El informe es de Arlet Fernández.
Tras el listado preliminar de 99 sitios prioritarios que serían considerados en la nueva Ley 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, los gremios empresariales han insistido en su preocupación por el impacto productivo que tendrá. La iniciativa define como sitio prioritario a las áreas de valor ecológico terrestre o acuático, marino continental, identificado por su aporte a la representatividad ecosistémica. El territorio que albergará estos sitios está dividido en macrozonas norte, centro y sur. El presidente de la Federación de Empresas de Turismo, Jaime Guasini, afirmó que el proceso de discusión no consideró de forma integral el rol de la industria como aliado de la conservación ambiental, mientras que el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, declaró que desde el sector ven con temor los alcances que puede tener la ley.
Esto afectaría no solo a empresas, sino también a comunidades locales y que en muchos casos son quienes han liderado la conservación activa.
4 millones de hectáreas, sitios prioritarios, sin conocer los alcances, sin tener mayor información.
A partir de 2026, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas será la única institución a cargo de la administración de las áreas de conservación del Estado. La entidad supervisará las áreas protegidas, sean estas de propiedad pública o privada.
12 de la noche, 15 minutos.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
7 maquinarias fueron quemadas en un ataque registrado en Cunco, en la región de la Araucanía, siendo el cuarto hecho de estas características en 72 horas, adjudicados por la organización radical Huaychan Auca Mapu. Los detalles con Esteban Arauz, desde Radio Bio Bio en Temuco.
5 excavadoras y 2 skidder fue lo siniestrado en un ataque incendiario registrado al interior del fondo La Galicia de Cunco. El empresario afectado, Luis Zanetti, profundamente afectado, dijo que las pérdidas oscilan entre 2.000 y 2.500 millones de pesos.
No hay mucho que hablar al respecto, no hay palabras para describir todo la maldad, el daño, no tiene sentido. Nada, mucha desazón, mucha pena, no, esto no debería estar pasando. Aquí son 7 máquinas que se fueron y son alrededor de 2.000 a 2.500 millones de pesos.
Es el cuarto ataque incendiario perpetrado en un periodo de 72 horas en la región de la Araucanía, ya que previamente desconocidos de manera simultánea generaron daños en 2 predios de Vilcún y 1 de Carahue, hechos atribuidos a la organización radical Huaychan Auca Mapu. El seremi de Seguridad Pública de la Araucanía, Israel Campuzano, confirmó que por lo acontecido en Vilcún y Carahue, el gobierno presentará querellas invocando la ley antiterrorista. Ante los emplazamientos de gremios, se confirmó el viaje a la zona del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. En Temuco, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 17 minutos.
Este domingo continuaron las labores de búsqueda y peritajes por presunta desgracia en San Vicente de Tahuatahua con la demolición de 3 casas en este sector. Nos cuenta más Roberto Rojas desde Radio Bio Bio, la región de O'Higgins.
Este domingo continuaron los trabajos de búsqueda en el sector Pueblo de Indios, comuna de San Vicente, de posibles cuerpos, luego de la demolición de 3 casas en el sector. Recordar que el jueves recién pasado se encontraron 2 cuerpos en diversas diligencias en el lugar, con motivo de la investigación que lleva la Fiscalía de O'Higgins por narcotráfico y una búsqueda por presunta desgracia. Desde este sábado, Carabineros aumentó el personal para el trabajo de rastreo, además de la utilización de drones y georradar. El general de Carabineros de la sexta zona, Guillermo Bole, comentó detalles de las diligencias.
Como ya lo hemos dicho desde todos estos días, es una zona agreste, un lugar de difícil acceso, con lo cual en un punto de interés está trabajando una máquina retroexcavadora, en los otros 2 va a tener que trabajar personal del Coles Oficiales, Corel, Pala y Picota.
Finalmente decir que los allanamientos del día jueves se detuvo a 9 personas, las que serán formalizadas este lunes en los tribunales de O'Higgins. En Rancagua, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 18 minutos. Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Un hombre de nacionalidad peruana fue asesinado a balazos en la comuna de Quilicura mientras transitaba a pie por la vía pública junto a su pareja. Mientras que en Maipú, un funcionario de la PDI frustró a tiros con su arma de servicio el robo de su vehículo e hirió a uno de los delincuentes. Los detalles los tiene Benjamín Guerrero.
Un hombre de nacionalidad peruana fue brutalmente asesinado en plena vía pública en la comuna de Quilicura. El hecho se registró en la intersección de calle Las Garzas con pasaje 20, cuando la víctima transitaba a pie junto a su pareja y fue interceptada por tres desconocidos con el rostro cubierto, quienes dispararon en múltiples ocasiones. El fiscal Eco Javier Rojas explicó que los disparos fueron realizados por la espalda, a corta distancia y con salida de proyectil.
La víctima, circunstancia que transitaba y caminaba por la vía pública, abordada por sujetos quienes le disparan por la espalda, realizando un disparo a corta distancia.
En la comuna de Maipú, en tanto, un funcionario de la Policía de Investigaciones frustró a tiros el robo de su vehículo mientras se desplazaba junto a su núcleo familiar. En ese contexto fue interceptado por un vehículo tipo SUV blanco, del cual descendieron al menos dos sujetos armados. Por esto, el funcionario hizo uso de su arma de servicio y disparó en contra de los atacantes, logrando herir a uno de ellos, quien junto al resto del grupo huyó del lugar para luego ser detenido en un recinto asistencial.
12 de la noche, 20 minutos.
Vamos con más noticias. Les contamos, vamos a ir hasta otra zona de nuestro país. Un joven de 21 años de edad quedó en prisión preventiva luego de quemar a su abuela con agua hirviendo, provocándole quemaduras que terminaron con su vida. Los detalles los tiene Paula Artus desde Radio Bio Bio en Concepción.
En prisión preventiva quedó Luis Lagos Yáñez, de 21 años, quien fue formalizado por el delito de parricidio tras ser detenido por la Brigada de Homicidios de la PDI por lanzar agua caliente a su abuela en Chillán, quien murió producto de las lesiones sufridas tras estar semanas hospitalizada en Concepción. Así señaló la fiscal Maritza Camus.
Imputado con la víctima tienen una discusión. La víctima entra al baño, el imputado ofuscado con el hervidor con agua hirviendo, va por el patio de la casa habitación, abre la ventana del baño y desde allí le arroja al cuerpo de la víctima esta agua hirviendo, por lo que le provoca graves quemaduras.
El fiscal expuso en la audiencia de formalización que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, argumento que fue acogido por el tribunal al decretar la prisión preventiva. El juzgado de Chillán dio 4 meses de plazo para la investigación de la Fiscalía, la que realiza en conjunto con la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.
12 de la noche, 21 minutos.
Y tres personas fueron detenidas por el homicidio de un hombre de 21 años que ocurrió en recinto deportivo en Laja. La información la tiene Tomás Fuentes de Radio Bio Bio en Los Ángeles.
Una actualización por parte de la comisaria Tamara Hernández, jefa de la Brigada de Homicidios de Los Ángeles, confirmaría la detención de tres sujetos que participaron y fueron responsables por el homicidio de un hombre de 21 años en un recinto deportivo en la comuna de Laja. Recordemos que este hecho ocurrió en el sector Los Parques, en el recinto Facela específicamente, donde de un momento a otro se escuchó una balacera. Luego de que las personas contactaran al SAMU, la ambulancia transportó al hombre de 21 años rápidamente al hospital de Laja, pero este aún con el esfuerzo del equipo médico, lamentablemente falleció por la gravedad de sus heridas. Tamara Hernández, jefa de la Brigada de Homicidios de Los Ángeles, mencionó lo siguiente.
Por el delito de homicidio de un hombre de 21 años, se realizaron diversas diligencias investigativas que permitieron detener a tres personas por su participación y responsabilidad en los hechos investigados.
Por último, las fuerzas policiales siguen investigando por qué ocurrieron los hechos y si es que hay más personas involucradas. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 23 minutos.
Vamos a seguir con información. Vamos a ir hasta la región de Valparaíso. En este caso, un grupo de 50 vecinos dieron por iniciado el retorno de los residentes del edificio Miramar del sector de Reñaca, en Viña del Mar, a casi 2 años de que el inmueble fuera declarado inhabitable debido al socavón ocurrido en 2023. La información con Gabriel Campos desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Durante este pasado fin de semana comenzó el retorno progresivo de los residentes del edificio Miramar del sector de Reñaca en Viña del Mar, a casi 2 años de que la municipalidad de la ciudad Jardín declarara inhabitables a las torres A y B producto del socavón ocurrido a las afueras del inmueble en 2023. Rodrigo Fernández, presidente del comité del edificio Miramar, aseguró que el pasado sábado comenzó el regreso de los residentes con un primer grupo de 50 personas, Fernández también manifestó su molestia con las autoridades que no les permitieron ingresar al edificio durante todo este tiempo, asegurando que por no haber realizado las mantenciones, ahora deberán desembolsar cerca de 400 millones de pesos.
La delegación presidencial, como nunca nos dejó entrar al edificio, no se podían hacer las mantenciones y eso generó un daño gigantesco. Entonces, preparar el edificio con las no mantenciones hechas nos va a costar sobre los 400 millones de pesos.
Se espera que durante esta semana haga su regreso un segundo grupo, finalizando el proceso el próximo 15 de diciembre, donde se estima que ya estén los 152 departamentos del edificio habitados. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Chile y el mundo, Radiograma.
12 de la noche, 25 minutos.
Vamos con noticias de carácter internacional. Un grupo de senadores demócratas y republicanos llegaron a un acuerdo que permitirá poner fin al cierre del gobierno federal más largo de la historia de los Estados Unidos, según fuentes consultadas por varios medios estadounidenses. El acuerdo preliminar fue negociado por los senadores demócratas Angus King, John Yachin y Maggie Hassan y varios senadores republicanos, informó Político. De acuerdo con Bloomberg, el acuerdo permitirá que el Congreso apruebe los fondos presupuestados para los departamentos de Agricultura, Asuntos de Veteranos y otras agencias hasta el 30 de enero, al tiempo que posibilitará pagar los sueldos de alrededor de 650 mil funcionarios puestos en suspensión salarial y reintegrar a algunos funcionarios que fueron suspendidos del empleo. Y la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños expresaron este domingo en la Declaración de Santa Marta su profunda preocupación por la guerra contra Ucrania y apoyaron los esfuerzos hacia un alto el fuego sostenible. Reiteramos nuestra profunda preocupación por la guerra en curso contra Ucrania, que continúa causando un inmenso sufrimiento humano. Apoyamos todos los esfuerzos encaminados a lograr un alto el fuego sostenible, sostiene el punto 14 de este documento suscrito en el marco de la cuarta cumbre CELAC Unión Europea. El bloque birregional expresa además su respaldo a fomentar la desescalada y a propiciar un diálogo directo de conformidad con el derecho internacional y con pleno respeto de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, incluido el arreglo pacífico de las controversias y el principio de integridad territorial y soberanía.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Deportes.
12 de la noche, 27 minutos.
Universidad de Chile derrotó por 4-3 a Deportes Limache y se ubica a 3 puntos de Universidad Católica y a 2 de O'Higgins de Rancagua la disputa por entrar en la fase de grupos de la Copa, de la próxima Copa Libertadores. Además, en el cierre de la fecha 27, Huachipato venció al Audax Italiano y Everton a Cobresal en El Salvador. Y en el fútbol internacional, el ex volante de Unión Española y Colo-Colo, Carlos Palacios, tuvo un buen partido con Boca Juniors y fue ovacionado por su público tras derrotar por 2-0 al River Plate de Paulo Díaz en el Superclásico del fútbol argentino. Todo el deporte de la actualidad con Diego Osorio.
En un partido con 7, Universidad de Chile tuvo una gran reacción tras ir perdiendo con Deportes Limache por una diferencia de 2 tantos y superarlo por 4-3 en Santa Laura. Un gol de Charles Aránguiz de penal, Javier Altamirano y 2 conquistas de Leandro Fernández, que renació en el final de la temporada, dejan a la U a 3 puntos de Universidad Católica y a 2 de O'Higgins, su próximo rival en Rancagua. El análisis tras el partido lo hizo su entrenador Gustavo Álvarez.
Arrancamos en desventaja por un desacople y luego por una distracción. Consideramos en el entretiempo que había que ajustar el sistema y agregar una característica más de ataque y el segundo tiempo el equipo logró dar vuelta al resultado.
A falta de 3 fechas para el final, Huachipato con la cabeza en la final de Copa Chile jugó sin presiones y ante Talcahuano derrotó por 2-1 al Audax Italiano, que se complica en su clasificación en la Copa Sudamericana, asediado por Colo-Colo. Además, Everton de Viña del Mar con un gran primer tiempo le alcanzó para superar por 2-1 a Cobresal y sumar 3 puntos vitales en su lucha por seguir en primera división. En el ámbito internacional, Carlos Palacios jugó un gran partido y esta vez sí fue ovacionado por el público de Boca Juniors en la Bombonera tras la victoria de su equipo por 2-0 frente a River Plate, con un Paulo Díaz que otra vez quedó en deuda, siendo superado en el superclásico del fútbol argentino y además clasificando la próxima Copa Libertadores. En España, el Betis, que entrena a Manuel Pellegrini, conserva la 5ª posición de liga tras empatar a 1 con el Valencia Mestalla. En tanto, Tomás Barrios Vera superó por un 7-6 al brasileño Joao Reis da Silva y conquistó el torneo Challenger de tenis de Lima en Perú. El chilenejo se refirió al desgaste físico que tuvo esta semana antes de viajar a Montevideo.
Uno con la adrenalina lo va sintiendo cada vez menos, porque al final uno tiene que concentrarse en el partido siguiente. Y el tenis así, me quedan 2 torneos que no sé si voy a jugar los 2. Tengo que ver todavía cómo me siento, como obviamente esto me da mucha confianza para el inicio de año.
El team para Chile tuvo una notable actuación en los Juegos para Panamericanos Juveniles que se desarrolló esta semana en las regiones metropolitanas y O'Higgins, conquistando 89 medallas, 25 de oro, 32 de plata y 32 de bronce. En diálogo con la radio, el presidente del Comité Paralímpico Nacional, Sebastián Villavicencio, valoró el aporte que tuvieron deportistas de regiones en el éxito histórico.
Nosotros participamos con una delegación récord de 113 deportistas, 77 de estos 113 son de regiones. Hablan un poco también de la descentralización que hemos logrado trabajar en el, a través del deporte paralímpico.
Al cierre y en la Fórmula 1, fue un fin de semana perfecto del líder del Mundial de Pilotos, Lando Norris, que con su McLaren ya había ganado la carrera sprint. Logró la y conquistó el Gran Premio de Brasil en Interlagos, completando podio con Kimi Antonelli de Mercedes y Max Verstappen, que con su Red Bull rozó la gloria tras haber partido la carrera del pit lane por cambio de compuesto en su motor. El próximo Gran Premio se desarrollará el fin de semana del 22 y 23 de este mes en Las Vegas, Estados Unidos.
Y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
+56 99 200 7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
En Radiograma, resumen de noticias.
Hoy se llevará a cabo la 3ª jornada de formalización del caso Muñeca Bielorrusa. En medio de la ofensiva de Johannes Kaiser, los equipos de campaña de José Antonio Kast y Evelyn Matthei reforzarán sus estrategias durante los últimos días antes de las elecciones. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, señaló que entenderá si Janet Jara opta por suspender su militancia en caso de resultar electa presidenta de la República. El ministro Nicolás Cataldo reiteró su disposición a introducir ajustes al proyecto de nuevo financiamiento para la educación superior, tras las críticas recibidas por sus mecanismos de financiamiento. Gremios empresariales volvieron a manifestar preocupación por el servicio de biodiversidad y áreas protegidas y por los 99 sitios prioritarios detectados, advirtiendo posibles efectos negativos en la actividad económica. 7 maquinarias fueron quemadas en un ataque incendiario registrado en Cunco, en la región de la Araucanía. El hecho se le adjudicó la radical Weichan Aucamapu. Y en medio de las labores de búsqueda y peritaje de cuerpos en San Vicente de Tahuatahua, Carabineros demolió 3 viviendas del sector que denominaron como puntos de interés.
12:32.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de BioBio en la radio. Ya llega el trasnoche de la radio hasta las 6:00 a.m. y recuerde que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles usted ya los puede revisar en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias por estar ahí, que tengan todos un excelente día lunes y una mejor semana.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
BioBio, cobertura total.
Este este domingo 16 de noviembre. Más de 15 millones de ciudadanos decidirán quiénes tendrán en sus manos la conducción política de Chile. Tú decides.
En Biobío, nuestros micrófonos estarán desplegados desde muy temprano para contarte qué está pasando minuto a minuto dentro y fuera del país.
Biobío, la radio, conectará sus 43 estaciones a lo largo del país. Biobío TV en todas las plataformas, biobiochile.cl y nuestras redes sociales estarán en constante actualización para que no te pierdas lo que pasa. Además, tendremos los análisis y las voces que marcarán el día con un completo despliegue. Porque cuando Chile vota, tú mereces saberlo al instante.
Elección presidencial y parlamentaria 2025 por Biobío. Cobertura total.
Biobío, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Biobío, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Biobío, la radio, y en la señal de Biobío TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio de este día lunes. Lunes 10. Hoy los acompañamos hasta las 6 de la mañana. Auditores y auditoras, bienvenidos a este programa que recién comienza. Estamos felices de estar junto a ustedes, auditores. Mi nombre es Mario Álvarez y los voy a estar acompañando hasta las 6 de la mañana. Quiero saludar a quien nos acompaña a la puesta en el aire, el maestro, el único, el inconfundible, el señor William Rebolledo, Sir William, que está con nosotros en la puesta en el aire y que saluda a su público que está allí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, y a quienes nos ven en la televisión digital de libre recepción en Biobío TV. Los invitamos a interactuar con nosotros. Mándenos su número de WhatsApp al más 569-9207-888. Mándenos su mensaje. Cuéntenos desde dónde está escuchando el programa. ¿Desde qué parte del país está conectado con nosotros? Es el trasnoche de la radio de lunes a lunes. Estamos todos los días junto a ustedes, auditores, junto a ustedes, haciendo este programa. Felices. Un abrazo enorme a todos los que están de cumpleaños. Les mandamos un abrazo apretado. A quienes están trabajando por alguna circunstancia de la vida, están ahí de turno, están todavía no pueden quedarse dormidos. Hay algunos que probablemente están ya trabajando para lo que va a ser esta semana de 10 de noviembre. Ha pasado muy rápido, ya en un pestañeo han pasado 10 días de noviembre. Así de sencillo, así de rápido. Imagínense el próximo mes ya pensando en el viejito pascuero, en el término del año, en año nuevo, y ya se nos va el 2025, ya diciendo adiós. Prácticamente se finí el año 2026. Bueno, auditores, hoy día vamos a tener un programa cargado de información, mucha información. Nos pueden ir contando de lo que vaya pasando. Nosotros bien atentos, nos llaman al 800-810-810. Es muy fácil llamarnos, es gratuito, o sea, no necesita tener saldo en su celular. Usted agarra y dice, ah, ya, algo ocurrió y... Aló, sí. Aló, aló, aló. Y ahí va a estar la dulce voz de William Rebolledo. Quiero decir, Biobío, buenos días. ¿En qué podemos ayudarle? Y automáticamente usted nos cuenta qué es lo que está pasando. Ahí está, esas son las formas de comunicarse con nosotros. Estaremos toda esta madrugada revisando también, vamos a estar un ratito más con Michelle Deler. Tendremos nuestro mapa estelar con don Arturo Gómez. Estaremos revisando la información de carácter internacional. Estaremos revisando los portales internacionales, mitos y leyendas, lo que se dijo. Póngase cómodo, póngase cómoda, que aquí comienza un especial más del Trasnoche de la Radio. Eso también va a estar, pues, sí, pues. Vamos a tener nuestro especial. A ver, ¿qué tenemos el día de hoy? Déjame revisar. Ah, bueno, hoy día tenemos para muchos la mejor banda de todos los tiempos. Y no son los Beatles. No, señor. Porque un día como hoy se publicó el séptimo álbum de esta banda. Se pasó. Hoy sí que No se pueden despegar de la sintonía del Trasnoche de la Radio. A la vuelta voy a comenzar a leer sus mensajes, auditores. Póngase cómodo, disfrute, aproveche a tomarse un cafecito, un tentempié, porque aquí comienza el Trasnoche de la Radio. ¿Hasta qué hora? Hasta las 6 de la mañana. Y vamos a partir con el señor Bryan Adams. Esto se llama Summer of 69. Buenos días, Chile. Buenos días, mundo. Comienza una nueva semana en Biobío. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far. Oh, and I look back now, the summer seemed to last forever. And if I had the choice, yeah, I'd always wanna be there. Those were the best days of my life. Hey. Ain't no use in complaining when you got a job to do. Spend my evenings down at the job and that's when I met you, yeah. Standing on your mama's porch, you told me that you'd wait forever. Oh, and when you held my hand, I knew that it was now or never. Those were the best days of my life. Con Summer of 69. Oh yeah. Ya. Summer of 69. Nos llegan algunos mensajes. Saludos a nuestra auditora Dania, que nos escribe. ¿Sabe dónde, William? Adivine desde qué país nos está escuchando. Dice que está escuchándonos desde la zona de Kuala Lumpur. ¿Usted sabe dónde queda Kuala Lumpur, no? Es la capital de Malasia. Ella es científica de nuestro país, está trabajando ya. Vania, que nos escribe, ella es oriunda de la comuna de Peñaflor y ahora está en Kuala Lumpur. ¿Se pasó? Kuala Lumpur, lindo lugar, que lo debe conocer hasta Michelle Delerte, de conocer Kuala Lumpur. Ahí está. Saluda a su cámara, Michelle. Sí, ahí está la cámara. Está llegando la radio ahí. Ahí está saludando. Bien, saludos a nuestra auditora Vania, que es oriunda de Peñaflor y que ahora anda en Kuala Lumpur. Nos escribe, Mario, estoy de cumpleaños, mándame un saludo desde el cajón del Maipo, Greta, nuestra auditora que nos escribe desde esa zona. Cumpleaños, felices para ti, Greta, que lo pases bien, disfruta. pasa lo increíble. Si come tortita, mándelo a Antonio Belet 281. No hay ningún problema. Nosotros acá. No, broma. Hola Mario, qué grato escucharte como siempre desde San Pedro de la Paz. Georgina está con nosotros, Carlos desde Talca, con el mejor trasnoche hasta las 6 y seguimos con Radiograma Matinal con la mejor radio. Gracias, Carlos. Desde Agostura de Paine, localidad de Águila Sur, Nelson Scovinson. Buenas noches. Hola, soy Débora, aquí recién llegando a la radio, escuchando la radio, dice, recién llegando. Viene llegando a jugar la pelota mi hijo Isaac, recién a tomar 11, y mi otra Jailín, que también llegó a la cocina. Estamos escuchando la radio. Saludos a Débora y a sus hijos que nos están escuchando hasta ahora, a Jailín y a Isaac, que está con nosotros. Oscar dice, hola, buenas noches, por acá planchando. Bueno, muy bien. Hola, ya por pegar pestaña, pero ya en un rato empezar con un nuevo triunfo de 14, un nuevo turnito, dice, de 14, la minera de Puerto Patache. Aguante el bulla, dice acá nuestro auditor, nuestros auditores. ¿Están contentos los de la U? ¿Están contentos? Hola Mario, que tengas un buen programa. Quiero enviar un saludo a mis colegas de Federal en turno, Martín Calderón desde Quilicura, siempre con la positiva. Ahí está Martín Calderón, gracias Martín. Desde Quilpué, mi querida Bio Bio, buena semana para todos, nos escribe Kelly. También desde Concepción, la doctora Elena Sepúlveda, que es médica sexóloga, y se está haciendo un curso de salud, curso de educación y salud emocional y afectiva. Mira, ahí nos está escribiendo. Saludos desde Artificio La Calera, también nos escribe. Buenas noches, saludos ahí a nuestro amigo Davis, desde la comuna de Antofagasta, en el norte de nuestro país. ¿Cuál de estas dos será? Dice, nos manda una foto. La última, mi querido Davis, la apuntó. Hola Mario, querido, un saludo para todos los radioescuchas de Bio Bio. Marcelo Soto desde Ñuñoa. Saludos desde Miami, nos escribe Martín Casanueva, escuchando la radio después de hacer Uber. Mira qué bien. La Caro también, hola Marito, William, que tengan un excelente turno. Carolina, desde La Ligua también nos escribe. Fernando, muy bueno tu programa, la música. A esta hora nos escribe también André Riutort. Ahí nos está escribiendo algo. Lanzamiento del primer libro, mira, un libro. Saludos desde Pudahuel Sur. A Lord William también nos escriben ahí en el WhatsApp. Bien, ya nos vamos a estar conectando con nuestra unidad móvil. Estaremos con Nicolás Bravo. Estamos con toda la información de lo que ha ido pasando. ¿Cómo estuvo su fin de semana, William? ¿Estuvo trabajando? ¿Sí? ¿Le tocó trabajar? Nuevamente. Bueno, pero la radio está en las mejores manos. En sus mejores manos. Nosotros nos encanta poder trabajar los fines de semana. Es entretenido porque además los acompañamos. A los que no están en la semana conectados, se conectan con nosotros. Fue un fin de semana el mío bien descansado, fíjese, William. Tuve la oportunidad de poder descansar un poquito, pese a que no se puede siempre. No, voy esta semana que viene a Chiloé, en tu mesa, que usted me dio la recomendación. Voy esta semana. Estoy esperando que alguien me acepte una salida. Mire que solo, porque solo, no, pero solo no tiene, tengo que invitar a alguien ahí. Alguien, quién sabe, en algún momento se dará esa oportunidad. Ya, 0:47, estamos revisando imagen en vivo hasta ahora de lo que ocurre en la comuna de Ñuñoa. Nicolás Bravo, estamos contigo. Buena semana, buen turno, Nico.
¿Cómo estás, Mario? Buen día, buena semana para ti, para William, para nuestros auditores, para quienes ya están conectados junto a nosotros a través de todas las señales de Bio Bio y también, por supuesto, en Bio Bio TV. Nosotros estamos en el pasaje Encinas, muy cerca del Estadio Nacional. Esto es en la comuna de Ñuñoa.
Sí, no es necesario. Nico, estamos con un problema. Te escuchamos muy mal, te escuchamos con mucha, muy saturado. Sí, vamos a intentar, William, ¿te parece si lo revisamos primero? Estamos con un problema ahí con Nicolás Bravo, se escucha muy mal. No lo podemos escuchar de la mejor manera para poder tenerlo ahí. Se escucha muy saturado. Sí, vamos a intentar ahí arreglar esa situación, ¿eh? Pero se escucha muy, muy saturado a esta hora Nicolás Bravo. Vamos a ver si de pronto podemos volver a conectarnos con él para poder saber lo que está pasando. Aparentemente hay un... A ver, ahora sí estamos contigo, Nico. Nico, ¿estás por ahí? Sí, no hay posibilidad, no estamos con él. Ya, vamos a intentar ver, va a solucionar esa situación, ¿eh? Vamos a intentar solucionar el tema del audio. Lamentablemente se escucha muy, muy mal, no podemos tenerlo de esa manera para poder conversar con ustedes. Bien, sigamos avanzando, auditores. 0:48. Seguiremos avanzando. Esta vez escucharemos música nacional. Llega el trasnoche de la radio. Los Pettinellis. William, ¿estás por ahí? Vamos a ir con los Pettinellis. Esto se llama Caballo sin dueño. Estás en Bio Bio, la radio. Con 52 minutos, ahora sí tenemos la imagen en vivo. Nicolás Bravo, estamos contigo, Nico.
Sí, ¿cómo estás, Mario? Ahora sí, me parece que ya pudimos retomar la comunicación de buena forma. Confírmame igual, sí, de todas maneras.
Te escuchamos bien, Nico, te escuchamos bien.
Buenísimo, ahora sí, entonces estamos, como bien les decía, en el pasaje de Las Encinas. Esto es en la comuna de Ñuñoa, muy cerquita del Estadio Nacional, para que la gente se pueda hacer una idea, donde hace algunos minutos recibimos la información a través de un llamado de bomberos sobre un vehículo, que es el que ustedes ven en las pantallas de Bio Bio TV, que se estaba quemando en la vía pública. Cuando yo llegué ya a este lugar, bomberos habían finalizado su trabajo, no habían llamas, pero sí, por supuesto, vecinos que viven en este sector, que residen en las cercanías de donde está estacionado esta camioneta, que se asustaron bastante, se impresionaron por el poder de las llamas, incluso temían que estas llamas pudieran alcanzar sus propias viviendas. Se quemó también parte de los árboles que ustedes pueden ver que está justo al costado de esta camioneta. Consultándolo con vecinos de este lugar que estaban en este lugar cuando yo llegué, ya se han retirado porque, por supuesto, es bastante tarde, me comentaban que esta camioneta era de un vecino que residía también en este lugar, un vecino de esta comunidad, que hace ya algún tiempo se fue incluso de la región metropolitana, se fue a vivir al sur de nuestro país, y que antes de irse, antes de cambiarse de ciudad, habrían chocado este vehículo y lo habría dejado abandonado en este sector. Y habría sido durante los últimos meses que este vehículo estaba siendo ya abandonado en este lugar, habría sido utilizado por personas en situación calle que lo utilizarían como ruco, como una forma de vivienda clandestina, por supuesto. Ya estaban adulteradas los seguros, las llaves de esta camioneta ingresaban, y vecinos me comentaban también que al interior, por supuesto, que actividades ilícitas, incivilidades que nada ayudan a la tranquilidad y el orden público en este sector, y que es pero muy probable, seguramente esos bomberos tendrá que confirmarlo durante las próximas horas, que en algún tipo de esta actividad esta camioneta se haya incendiado, aunque no descarten también la participación de terceros en este incendio, en esta camioneta que por supuesto asustó bastante a los vecinos. Bomberos ya se retiró de este lugar, puesto que debían volver al cuartel de bomberos para realizar otro procedimiento, pero eso es lo que sucedió entonces hace algunos minutos aquí en calle Las Encinas, comuna de Ñuñoa.
Sí, lo estamos viendo, Nico. Bueno, me imagino que ya se tiene más o menos claro qué podría haber pasado. Me imagino que tendrá que ver con estas personas que utilizaban este vehículo para poder pernoctar, ¿no?
Claro, eso me decían justamente los vecinos, que personas en situación de calle llegaban hasta este lugar, que más encima, si ustedes pueden ver, está mal estacionado, porque está justo en un lomo de toro, en un reductor de velocidad, lo que por supuesto también complica y dificulta todo lo que tiene que ver con la señalética del tránsito. No se puede estacionar, por supuesto, en un reductor de velocidad. Pero, claro, este vehículo ya fue abandonado por uno de los vecinos. No, el dueño no tiene importancia, no tiene intenciones de recuperarlo. Luego de haberlo chocado, lo abandona en este lugar, y es ahí que entonces personas en situación calle llegan, lo utilizan para diferentes incivilidades, según me decían los vecinos, que hayan solicitado también a la municipalidad, a personal municipal, que hagan retiro de este vehículo. Sin embargo, ellos han obtenido como respuesta que el proceso es lento, que el proceso requiere cierta tramitación y no ha podido ser retirado, y entonces esperan que ahora con esta emergencia este retiro del vehículo se agilice, porque insisto una vez más, ellos pusieron su tranquilidad en riesgo producto de este incendio. Una de las vecinas que conversó conmigo me decía que sintió el calor desde su casa, incluso que las llamas eran bastante altas, y que también temían por que estas alcanzaran los cables que hay en el alumbrado eléctrico, y que por supuesto también generara una emergencia que les quitaran el suministro eléctrico. Afortunadamente nada de eso sucedió. Bomberos llegó muy rápido hasta este lugar y logró apagar las llamas de este vehículo.
Bien, por lo menos una buena noticia de que no pasó a mayores, en el sentido que no haya llegado a una vivienda que esté cercana a este lugar o no. Ahora me imagino que retirarán este vehículo, ¿se sabe algo, no?
Sí, seguramente mañana tendrán que comunicarse con el personal municipal para realizar todo este trámite, pero claro, ellos me decían que ya habían hecho la solicitud previamente cuando, claro, se habían visto ya alteraciones al orden público en este lugar, con estas incivilidades que yo te comentaba, de cómo se utilizaba este vehículo para pernoctar, para consumir alcohol, según me decían también vecinos, para consumir drogas también, según lo que ellos me han relatado, pero que desde los funcionarios municipales, desde los servicios encargados de este tipo de trámites, les decían que era un proceso muy lento, que debían rellenar cierta documentación y que ese proceso demoraba bastante. Este vehículo llevaría al menos 2 meses ya abandonado en este lugar, cuando el vecino que era su propietario se marchó finalmente de la región metropolitana.
Bueno, Nico, lo último que quería preguntarte, seguramente este va a ser el último contacto que tengamos, ¿cómo está el pronóstico del tiempo? Sabemos que la temperatura bajó aparentemente en las últimas horas, ¿eh? Está medio un lado, ¿no?
Sí, mira, yo te diría que justo por la situación y el contexto en el que estoy yo, este lugar aún se siente bastante cálido. Estoy yo a algunos metros solamente de la camioneta, por supuesto, eso nada tiene que ver con la temperatura en la región metropolitana, pero te diría que es una de las noches relativamente frescas. No es como la de la semana pasada, que fueron previas a esta importante lluvia que azotó la región metropolitana, pero me parece que esas temperaturas van a ir subiendo también durante la semana. Ya vuelven estas temperaturas más primaverales previas al verano, 26, 27 grados, e incluso el próximo lunes hay pronosticados 33 grados. Así que me parece que ya esta semana retomamos con la